Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Volvíamos a escuchar la música de las calles de Córdoba que nos enviara Julián Rodríguez, un oyente asiduo del programa. Agradecido, Julián, por esta atención que has tenido con el programa, una manera de compartir con la audiencia nuestra adhesión a las medidas de lucha del pueblo, a pesar de que los medios hegemónicos hablan de sindicalistas corruptos, los que hacen paro son todos peronistas y cosas por el estilo. Pero bueno, sabemos que ninguna sociedad tiene perfección en sus integrantes, y hay de todo, por supuesto, pero la realidad es que la gente en general la está pasando muy mal, a pesar de que sigan apoyando este gobierno cuasi genocida. Pero como siempre decimos, está el arte para morigerar las cosas. Y antes de entrar de lleno en esa cuestión, Vamos a reiterar las vías de comunicación: el correo electrónico sostenidoutopias@gmail.com, las plataformas de Telegram o WhatsApp 351-665-4619 y, por supuesto, el sitio del programa sosteniendoutopias.com.ar. Me interrumpí porque justo me llega un mensaje de Julián Rodríguez que dice: pero escuchamos buena música. Bueno, siempre es buena la música del pueblo, aunque suene desafinada o disonante, pero escuchamos buena música y bueno, me congratulo de ello. Gracias, Julián. Y sí, parte de la buena música que vamos a escuchar tiene que ver con algo que va a suceder de aquí a unas pocas horas más en nuestra ciudad de Córdoba, y hemos preparado justamente la difusión de ese evento para que puedan apreciarlo de manera concreta. Se trata de un programa que se ha dado a llamar Música Dialéctica y está relacionado de alguna forma con este oyente, porque él es vecino de uno de los integrantes, querido amigo nuestro, que está dentro de los músicos que interpretan esta música. Y la escuchamos. Música Dialéctica es lo que se presentará este viernes 10 de mayo a las 20 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, en Vélez Arfiel 299, esquina Duarte Quirós. Los músicos que allá nos brindarán este concierto, dice, nos complace invitarlos a un concierto que nos transportará a través del tiempo y el espacio, guiados por la genialidad de tres maestros de la música barroca: Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello y Antonio Vivaldi. En esta ocasión nos centraremos en la obra de Bach y exploraremos la conexión y admiración que éste tenía hacia Vivaldi y Marcello. El concierto se realizará íntegramente con instrumentos originales y réplicas de los utilizados en el siglo XVIII, confiando en que un acercamiento a las fuentes primarias y secundarias nos aproximará, al menos de manera especulativa, a lo que podría haber sonado en aquellos tiempos. Y los que estarán haciendo sonar estas cosas en estos tiempos son: en violín barroco, Guaira Ligüe, Eve Arrín, Leandro Liuzzi, Valeria Martín e Ivana D'Amelio. En viola barroca, Claire Fabi y Juliana Rufael. En cello barroco, Hermann Schreiner y Nina Dill. En violones, Gustavo Aisición. En clave, Eduardo Gramaglia. Y en oboe barroco, Diego Nadra. Las entradas anticipadas cuestan 4.000 pesos y las reservas pueden hacerse por WhatsApp, y los jubilados pueden pagar un poquito menos, y los estudiantes también 3.000 pesos, y las entradas en puerta 5.000 pesos. Una entrada sumamente accesible para estos grandes músicos de la música universal que nos traen con instrumentos en réplicas históricas de los instrumentos reales, que nos traerán estas obras de Bach, Vivaldi y Marcello. Y lo interesante de todo esto es que quienes nos acompañarán en esta música dialéctica que nos ofrecen para este viernes 10 de mayo a las 20 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es que ofrecen una sorpresa a los que vayan ahí, porque han hecho un video que lamentablemente no podemos difundir en este espacio, pero que da pautas de lo que pretenden los músicos hacer con el público, que yo supongo que será invitarlos a interpretar con ellos un coral de Bach, como este que estamos escuchando de fondo en esta publicación. Les invitamos viernes 10 de mayo, 20 horas, Aula Magna Vélez Sarsfield 299, Ciudad de Córdoba, este 10 de mayo de 2024.
Thank you.
Eso que estábamos escuchando es el primer movimiento de la Sonata del Mar, compuesta por nuestra invitada de este programa, de esta emisión, la señora, como ella quiera autopercibirse en estas épocas, Mariana Rocchetti. Bienvenida, Mariana, Sostiene Utopías. Nuevamente, ya has estado aquí, pero no como pianista, sino como cantante. Así que, bueno, nuevamente bienvenida.
Buenas noches, Julio.
Bueno, un gusto tenerte acá y también a tu chofer, que no está conduciendo Miss Daisy, sino conduciendo a Miss Mariana. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido.
Hola,
también,
Julio,
de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hemos tenido hace un par de programas que venimos con toda la familia Rocchetti, una vez uno, otra vez otro, y ahora Mariana. Pablo Rocchetti estuvo la vez pasada y el ensamble Enclave estuvo la vez anterior. Contame un poquito, ¿desde cuándo estás componiendo, Mariana?
Yo empecé composición en la facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba, pero en realidad cuando empecé a estudiar piano, ahí surgieron mis primeras inquietudes de componer cuando era adolescente. Y bueno, eso ya cuando entré a la facultad ya empecé a aprender las herramientas y ahí empezaron mis primeras composiciones, que fueron quedando guardadas. Hasta que en pandemia decidí, rescatar las que me gustaban y seguir componiendo más para completar lo que es mi primer disco, El Hilo de las Horas.
Ah, mira vos. ¿Y cómo va ese disco? ¿Cuántas obras pensás que va a tener o cuántas tiene?
Ya está publicado.
Ya está publicado.
Sí,
ese
es una... Lo que sonó recién, que era el primer movimiento de la Sonata del Mar, es una de las obras de ese disco. El disco está compuesto por 5 obras, entre ellas una sonata de 3 movimientos y una sonatina.
Pero dame un segundito, que tengo un problema acá de conexión con el micrófono. A ver, ahora sí.
Bueno, no, como te contaba, el disco El Hilo de las Horas está compuesto por 5 obras, entre ellas la sonata, que tiene 3 movimientos, y una sonatina de 3 movimientos.
Eso quería saber, ¿qué es lo que identifica una sonata o una sonatina en cuanto a cantidad de movimientos? Contá un poquito cómo es eso.
Bueno, la forma sonata, en realidad, por un lado tenemos la sonata, que está compuesta por 3 o más movimientos, pueden ser hasta 4 o incluso pueden ser también 2, pueden ser menos. Y normalmente, habitualmente en el clasicismo, a partir del clasicismo, el primer movimiento estaba conformado en lo que se dice forma sonata, que es la forma musical en la que están basadas muchas otras obras, como por ejemplo la sinfonía. El primer movimiento normalmente tiene forma sonata, pero ya hablando de un gran orgánico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo largo del tiempo, no necesariamente una sonata tiene que tener un movimiento con forma sonata. Normalmente tienen 3 movimientos, un movimiento rápido, un movimiento lento y uno rápido. Y bueno, y cuando son 4 movimientos, tenemos uno lento como segundo y un tercero que suele ser un scherzo, que es como más descontracturado por ahí que el primero. Y el último, que suele ser el cierre, con mucha intensidad y rápido.
Ajá. Bueno,
una clase.
¿Esta Sonata del Mar tiene solamente estos 2 movimientos que vos me enviaste o hay alguno?
No, son 3 movimientos. En este caso, hablando así técnicamente, el primer movimiento no tiene forma sonata. Tiene una gran introducción, después se engarza con lo que sería el rondó. Y esa introducción es muy importante porque es lo que le da toda la unidad a la obra, ya que reaparece en el segundo movimiento.
Bien. Bueno, como saben nuestros oyentes, todos los músicos que llegan aquí, si son músicos, tienen que hacer algo en vivo porque no es gratis la entrevista. Si son artistas del teatro, por ejemplo, a veces hacen alguna parte de una obra de teatro. Si son cantantes, cantan. Si son guitarristas, tocan la guitarra. Son humoristas, dicen chistes. Y bueno, y si son médicos, nos regalan medicamentos para tener, qué sé yo, ibuprofeno o cosas por el estilo. Pero yo, me gustaría que pudieras tocar algo, que tengas ganas.
¿Del disco o...?
Lo que tengas ganas.
Bueno, ya que estábamos hablando de mi disco, voy a tocar una de las obras. Es la primera, todo esto, el disco que se llama El Hilo de las Horas, está disponible en plataformas digitales como Spotify, ajá, YouTube. Se puede escuchar, ponen El Hilo de las Horas y ahí está. Y voy a tocar la primera pieza del disco, ajá, que es Crepúsculos del Jardín, que está inspirada en un poema de Leopoldo Lugones, homónimo, Crepúsculos del Jardín. Y bueno, esta música es lo que me despertó ese poema.
Bueno, antes de que te pongas al piano, vamos a contar que estamos emitiendo en video esta parte del programa, ya que tenemos una pianista invitada en vivo. Así que algún oyente que quiera verte tocar, además de escucharte, puede hacerlo buscando en YouTube, Sosteniendo Utopías, en vivo, y ahí está el enlace para abrir el reproductor de YouTube y verte y escucharte tocar.
Buenísimo. Bueno, entonces, Crepúsculos del Jardín. Thank you.
Si me preguntaran qué me significa esta música que hemos escuchado, me hace pensar en un jardín crepuscular, algo fantasmagórico, con alguna cuestión tal vez oscura, ¿no? Bueno, y hemos, creo que ha dado en la tecla la compositora con esta obra relacionada al poema de Leopoldo Lugones, Crepúsculo del Jardín, y que ella ha compuesto e interpretado en nuestro estudio de Sostenido Utopía. Muy lindo, Mariana.
Gracias.
Bueno, vos decías hace un rato que empezaste a componer en tu adolescencia, pero eso fue hace 40 años, 5 años, 3 meses.
Bueno, la primera composición que me acuerdo que hice fue a los 14 años, más o menos hace 20 años.
Pensaba que eras mucho más joven.
No. Tengo 35 años. Así que ahí empezaron la inquietud, digamos, y las primeras composiciones que están guardadas ahí. Uh-huh. Pero bueno, realmente ya con mayor seriedad y con muchas más herramientas, cuando empecé la universidad, y te diría que un año después ya son algunas de las composiciones, que algunas incluso están en el disco.
Y cuando viene algún guitarrista, yo siempre le pregunto qué referentes tiene del instrumento. Y lo mismo te pregunto a vos, tal vez no solo del piano, sino de la música en general, pero bueno, particularmente del piano.
¿Hablando de compositores y compositoras o de
referentes pianos? En general, porque a veces son intérpretes o compositores, o en fin.
Bueno, cuando yo era adolescente y conocí la historia del pianista ruso Rajmáninov, que era compositor y pianista, me había quedado muy claro por algo que estudié en la escuela, de que era compositor y pianista, porque en realidad todos los compositores del romanticismo lo eran. Bueno, en particular me llamó la atención y yo decidí que quería ser pianista y compositora. Ajá. Así que podría decirse que un referente.
Rajmáninov sería uno.
Sí. Ajá. Y después de la música, de las influencias, son un montón. Es como muchos compositores y compositoras que me inspiraron y que son referentes.
¿Y tu orientación está por el lado del romanticismo? ¿Cómo podrías ubicar?
¿En mi música? Es difícil, es como un neoclasicismo y con un poco de impresionismo y postromanticismo, es una mezcla de todo.
Se me antoja algo de Debussy en lo que acabas de tocar vos, por ejemplo.
Sí, claramente. Ajá, sí, tiene influencia de toda mi música, porque Claude Debussy es un compositor que me fascina.
Vamos a hablar un poquito de las compositoras, ¿no? De los compositores. Sí. Acabas de presentar un espectáculo, La Música del Silencio.
Sí.
¿Cómo te fue con eso?
Fue increíble, la verdad. Fue un concierto hermoso que además lo compartí con dos cantantes, una soprano Mercedes González Sabatini, mezzo soprano Laura Altamirano y una flautista de nuestra ciudad, Natalia Martínez.
Bueno, ¿las cantantes no son de acá?
No, sí. Ah. Sí, son de acá las tres. Uh-huh. Y bueno, el concierto fue un recital de piano y gala lírica, o sea que bueno, yo toqué algunas obras solas, entre ellas la sonata de Clara Schumann, que era como una de las obras que me interesaba mostrar, porque es una sonata muy poco tocada. Y después con ellas hicimos obras de Cécile Chaminade, también de Clara Schumann. Uh-huh. Y al Debussy hicimos también con la flautista una obra de una compositora que se llama María Therese von Paradis, del siglo XVII, una obra hermosa que tocamos, que se llama Siciliana. Así que, bueno, nos fue muy bien en ese concierto de este ciclo que yo vengo llevando adelante hace 2 años aproximadamente, que busca justamente difundir esta música que, la verdad, la descubrí también unos años después de entrar a la facultad. Descubrí la música de compositores, porque hasta ese momento yo conocía compositores y no...
No había escuchado nunca nada de ellas.
Es muy interesante esto que contás, porque la vez pasada, hace unos años, tuve oportunidad de asistir y de grabar y luego reproducir un concierto que hicieron Paola Murray y Eleonora, no me sale el apellido ahora, pero sobre compositoras del barroco, ¿no? Uh-huh. Que fue muy interesante también. Y algunas que, por ser mujeres y demás, han sufrido, como me imagino ahora ha sido en el caso de Cecilia Geminadi y Clara Schumann, el desconocimiento de su obra, ¿no?
Sí, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Cecilia Geminadi, ella fue muy famosa en su época.
Ajá.
Era incluso furor, te diría, en Estados Unidos, porque ella...
Pero es francesa ella.
Es francesa, ajá. Viajó por todo el mundo dando conciertos, vivía de la música, desde la venta de sus composiciones. Claro,
y se destacaría como intérprete o como
pianista. Como intérprete y compositora. Es uno de los primeros casos porque le demandaban sus obras.
Ah, mira.
Tenía un estilo muy, muy particular y además creó y se dedicó mucho a un tipo de género de obras que no se le había dado tanta importancia, que es obra de salón, obras, ajá, piezas de salón.
Y ¿qué, bueno, sería una pieza famoso de salón?
Ay, mira,
¿sería algo así como una pieza de cámara y no de sala de concierto?
Como decirte, no una sonata, no una rapsodia, sino una pieza que tiene un nombre particular. Y bueno, busca, y son obras que normalmente tienen alguna parte así como que llamativa, así medio virtuosa. Y bueno, ella se dedicó mucho a ese tipo de repertorio y bueno, es algo que también la hace famosa.
¿Y eran obras de alguna duración grande, chica o
bueno,
muy
sí,
variada?
Se caracterizaban estas obras de salón por no ser tan largas, ajá, máximo 5 minutos.
Ah,
6.
Claro, está bien.
Igual también compuso grandes obras sinfónicas que se estrenaron en la época, música de cámara, bueno, el concierto para flauta de Cecilia Geminadi está establecido en el repertorio de los flautistas. Él tiene un concierto para piano, está muy bueno también. Y bueno, pero luego de la Primera Guerra Mundial, toda esa fama se diluye y como que queda en el olvido.
Entiendo. Bueno, ¿qué hora es? Tenemos 25 minutos todavía como para seguir charlando y escuchando música. Vamos a escuchar el segundo movimiento de tu sonata que habíamos presentado al principio, como para que puedas respirar un ratito. Sonata del Mar, movimiento número 2, de y por Mariana Rocchietti.
Thank you.
Una belleza para mi gusto este segundo movimiento de la Sonata del Mar de Mariana Rocchietti, que interpretaba su autora, su compositora, en esta emisión de Sosteniendo Utopías, donde estamos conversando con ella, contando de sus cosas, sus referentes, y no te sentí nombrar a alguien actual como pianista o como compositor de la escena argentina, digamos. Dejemos de lado a Marta Argerich, que seguramente, o Daniel Barenboim, que bueno, son universalmente reconocidos y tienen lo suyo, pero habrá otra gente también, me imagino.
La verdad me inspira toda la gente. En Córdoba hay muchas compositoras y en Argentina hay muchas compositoras que publican sus discos, sus obras, y eso es una inspiración. Por ejemplo, Candelaria Samar, que es hija de...
Ah, sí.
Ella es otro estilo de música, pero ella ha publicado, bueno, una música hermosa, es una creadora de Córdoba, y ver creadoras también de nuestra ciudad y de Argentina, bueno, son referentes también de alguna uh-huh. manera todas ellas, por decirte ahora, actualmente.
Y en cuanto a géneros que transitas, aparte de lo que me contabas recién, de algo de neoclásico, postromanticismo, etcétera, ¿alguna vez se te dio por hacer algo totalmente diferente, como si dijéramos tango, jazz, folclore, o no es lo que te atrae?
No, sí, me encanta, y un poco la idea del próximo disco que me gustaría publicar en algún momento es que haya un poco más de nuestra música incorporada. Por más que no creo que... No siento que hay mucha gente que sabe muy bien componer una samba, una chacarera. Yo siento que estoy como muy... que no tengo esas herramientas, digamos, pero quiero incorporar de alguna manera dentro de la música mía, que sería neoclásica, académica, un poco de ese ritmo argentino también.
Algo de tierra.
Claro. Y del jazz me encanta. Y bueno, de hecho, la obra que toqué antes, Crepúsculo del Jardín, no es jazz, pero bueno, tiene armonías medio claro. que podrían remitir, y que fue un poco a propósito.
Bueno, te había preguntado si podrías hacer algo de Clara Schumann o de Cecilia Chaminet. Así que bueno, te dejo la inquietud.
Bueno, voy a hacer una obra de Cecilia Chaminet. ¿Por qué decidí eso? Porque mi próximo concierto va a ser el 8 de agosto, que casualmente es el día del cumpleaños de Cecilia Chaminet. Por lo tanto, por eso decidí que ese concierto va a estar dedicado a ella, además de que me encanta. Claro. Si bien este concierto tocamos obras de Cecilia Chaminet, estaba dedicado a Clara Schumann principalmente. Así que, bueno, anticipando también ese concierto del 8 de agosto, voy a tocar Los Faunos. Ajá. Es una de esas obras de salón que te digo, que lo que busca es... representar este ser mitológico en sus dos facetas, por un lado como protector de los bosques, protector espiritual de la naturaleza, y por otro lado el fauno, que ya es como más pícaro y bueno, está ahí escondido acechando, esperando su oportunidad.
Claro.
Así que esas dos facetas representó en esta obra Cecilia Chaminet.
Bueno, antes de que la toques, yo quiero, porque nombraste el 8 de agosto y ese número 8 me retrotrajo al día 8 de mayo, en que, la agrupación coral de cámara Take and Kai cumplió exactamente 33 años en esa fecha.
Felicitaciones.
Y hicimos un comentario al respecto porque quiero compartirlo también con la audiencia por si hay alguien que no lo recibió. Porque el tema que tendría que encontrar el texto, pero bueno, en todo caso, toca a vos y yo mientras tanto lo busco y después lo leo. Bueno. Pero quiero agradecer además a la infinidad de gente que se ha comunicado, porque realmente fue muy satisfactorio. Vamos con Cecilia Chaminet. Thank you. Muy bonito, qué lindo, che. Que, mirá, yo nunca había sentido nombrar a esta compositora, así que bueno, gracias por traerla a Sostener bueno. Utopía. Un 8 de mayo de 1991 nos reunimos 12 personas, pero no para una última cena, sino para un primer ensayo de lo que se llamó Agrupación Coral de Cámara Takiankai. También un 8 de mayo, pero de 1994, se firmaba el acta fundacional de Fundación Takiankai, cuyo consejo directivo se integró con Elizabeth Burba, Julio Villarroel y Raúl Nisman. A 33 años de un inicio y 30 del otro, es inevitable mirar atrás y comprobar que tanto esfuerzo de tantas personas durante tanto tiempo siga con el mismo espíritu a pesar de que el paso del tiempo mengüe las energías, pero no la pasión con que iniciamos la aventura. Queremos agradecer a tantos integrantes y colaboradores del coro y de la fundación, a todos sus directores invitados que generosamente se plegaron a nuestras iniciativas y proyectos. Taquititos, Taquitos, Kusinaku, Takinayay fueron algunas de las propuestas relacionadas al canto, como el coro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora es secretaría y el coro se llama Por el Derecho a Cantar, el Todavía Cantamos, dedicado a adultos mayores, el taller virtual de canto colectivo, talleres de iniciación musical para la infancia, la organización del cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña, los programas de repertorio virtuales en tiempos de pandemia, el programa de radio Sostenido Utopías, las jornadas de actualización y perfeccionamiento docente Virgilio Tosco, en tributo a nuestro querido maestro, los innumerables conciertos y talleres abiertos a cantantes e instrumentistas y en la actualidad el Estudio Coral Takiankai, son jalones en un trayecto no exento de dificultades, pero que vemos apreciado por quienes se acercan o fueron parte de él. Obviamente muchas cosas quedarán fuera de este recordatorio por cuestiones de espacio, pero sin duda son parte responsable de nuestro crecimiento, tanto como las citadas, y por ello les estamos de la misma manera agradecidos. Vaya un afectuoso abrazo a todas las personas que acompañaron y acompañan esta aventura, junto a la invitación a quienes quieran sumarse en una apuesta en apoyo al arte, los artistas y nuestra identidad cultural. Bueno, esto fue un comentario que compartimos en las redes con motivo, como decía, de cumplirse 33 años del primer ensayo de la agrupación Takiankai y 30 años de la generación de la Fundación Takiankai. Pero lo importante es que estamos ahora con Mariana Rocchietti, que ha venido a traernos su música, tanto grabada como interpretada en vivo, y realmente eso nos llena de placer porque es muy lindo poder tener gente que sea tan talentosa y que haga las cosas bien, con seriedad, con estudio y con honestidad intelectual, diría yo. Mariana, nos quedan poco menos de 8 minutos. Y yo tenía previsto compartir con la audiencia, cosa que la puedo hacer en otro momento, otra de las obras que vos me mandaste, que es la sonatina El Hilo de las Horas, que la podemos poner o si tenés ganas de tocar otra cosa en lugar de eso, y yo Dale. Después lo paso en otro programa, la reiteramos, porque me interesaría todo lo que quieras mandarme, acá se difunde. Así
Buenísimo.
Que está el lugar disponible.
Bueno,
¿Qué querés tocar?
Bueno, voy a tocar la segunda obra de mi disco, que se llama Alborada del Silencio. En este caso, esta pieza está inspirada en un cuento breve del autor cordobés Marcos Mignola. Bueno, y esa es la obra que voy a tocar.
Bien. Thank you. Soy un convencido de que el mejor aplauso al final de una obra es el silencio, antes de que la gente empiece a aplaudir, y eso ha sido la intención con que yo comento esto, que así como la primera obra que tocaste tenía aires de Vicianos, esto es más bien tirando a Erik Satie, ¿no?
Puede ser, sí.
Más minimalista, pero bueno, igualmente bello, por supuesto. Mariana Rocchietti, contame un poquito antes de que se nos vaya el programa, que estamos al borde ya del final, ¿qué tenés por delante? ¿Qué tenés previsto? Si tenés presentaciones, lo que quieras contar.
Sí, bueno, una es esa del 8 de agosto en Aula Magna, probablemente dedicado a Cécile Geminade y bueno, otras compositoras.
¿Qué día cae?
Es un jueves.
Un jueves.
Y antes...
¿Te acordás del horario?
Sí, 8:30 de la noche. Y antes, en junio, muy posiblemente me presente en el museo de donde fue la casa de Leopoldo Lugones, en Villa de María del Río Seco, como parte de los festejos por su aniversario.
Mira vos. Reiterame el nombre de Alborada que tocaste.
Alborada del Silencio.
Del Silencio. Bueno, otra de tus composiciones que realmente es un gusto poder escuchar y sobre todo poder compartir, porque no es frecuente que en los medios de comunicación se difunda obras de compositores, mucho menos de este estilo. Seguramente del lado del folclore sí, porque es lo que más se está produciendo y que más asoma, ¿no? Sí. Pero este tipo de cosas quedan bastante oscurecidas generalmente, así que me alegro mucho que hayas podido venir y que cuentes estas cosas y otra cosa que quieras contar antes de que te libere.
Bueno, antes de todo te agradezco la oportunidad y la invitación, porque como decís, bueno, por ahí está bueno poder mostrar esta música que también está. Y bueno, no, con respecto a los siguientes conciertos son los que te contaba. Y bueno, como siempre hay proyectos de seguir componiendo, seguir tocando, seguir descubriendo nuevas compositoras. Y bueno, y proyectos que se van gestando también con otras músicas de acá de Córdoba.
Es muy interesante eso. ¿No te queda nada por decir? Porque tenemos 2 minutos.
Ah, ¿tenemos 2 minutos?
Tenemos 2 minutos, sí.
Bueno, no, como decía, agradecer a todos los que bueno, nos acompañan también en los conciertos. El otro día fue mucha gente al concierto y me dieron devoluciones muy lindas, así que si alguien está escuchando, les agradezco mucho por haber ido y por esos comentarios hermosos que hacen que tenga sentido todo esto, ¿no es cierto?
Seguro que sí. Bueno, el señor Johann Sebastian Bach con esta sonata en A menor que interpreta Fabio Zanon, nos indica que debemos ir cerrando el programa. Gustavo Rocchietti, no te hemos dejado hablar, pero bueno, gracias por venir también. Querido amigo, que bueno, director del coro del FAMAS, del ensamble vocal Enclave, y tantas otras trapisondas que habrás hecho en tu vida.
Bueno, y gracias a Gustavo que me trajo.
El chofer de la señorita. La limusina está bien estacionada, sí, ¿no? Sí. Bien. Mi nombre es Julio Villarruel y hemos estado sosteniendo Utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días, si los sábados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.